Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias un día más por escuchar el programa. Quedan solo dos días y ya es inevitable que empecemos a estar algo nerviosos con la elección de la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. Hasta hace nada, para muchos, todo lo de la candidatura de Madrid era una especie de ruido de fondo al que se habían acostumbrado después de años y años de intentos. Ahora, como está cerca, muy cerca, y el sábado a las 10 de la noche Madrid y España pueden recibir un espaldarazo de ilusión, pues estamos todos entusiasmados. Porque más allá de lo que supone económicamente la organización de unos Juegos Olímpicos, que es algo muy importante para la economía de todo un país, tener que albergar este evento es un impulso emotivo para todo el país. Y con la situación depresiva en la que llevamos viviendo los últimos años en España, parece que todos, o casi todos, estamos deseando que nos concedan la organización de los Juegos. Así lo dicen además las encuestas. Y así se lo dijo ayer el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en Buenos Aires, a los periodistas y a toda la familia olímpica que está allí reunida.
El apoyo en España a nuestra candidatura es prácticamente unánime. El 91% de la población española apoya la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos. Son datos que demuestran la fuerza, la ilusión y el proyecto con el que llegamos a este final del camino. Madrid está listo y es lo que nosotros ofrecemos al Movimiento Olímpico Internacional.
Estamos listos y tenemos esperanzas, pero bueno, no hay que confiarse, porque seguro que Tokio y Estambul también confían en ganar. Esperemos que el sábado en Buenos Aires y en la Puerta de Alcalá, donde lo vamos a vivir con una retransmisión en directo a lo largo de toda la tarde, vivamos un momento histórico, un momento que recordaremos durante toda nuestra vida. Por lo pronto vamos a seguir pendiente de lo que hacen los nuestros en el deporte, pendientes por ejemplo de la selección española de baloncesto, que hoy juega su segundo partido del Campeonato de Europa. Ayer ganamos en el debut ante Croacia, ganamos de paliza, sin mucha dificultad, jugamos un buen partido. Hoy segundo encuentro, el rival es Eslovenia, la anfitriona. Seguro que nos van a dar más problemas que ayer. Y mañana juega la selección española de fútbol en Finlandia. Si ganamos ese partido de clasificación, tendremos prácticamente conseguido el billete para el próximo Mundial. Y en la concentración de España en Helsinki, todo el mundo pregunta a Vicente del Bosque si mañana juega Casillas o juega Valdés. En el once inicial hay otras dudas, pero la verdad es que lo del portero tiene mucha amiga, mucha amiga.
Hay que ver, Gallego, qué pesados estáis con el tema Casillas.
Hombre, Andrés,
¿qué pasa? Pero que da igual el que juegue de portero.
Ya.
Además, que Víctor está en un momento tremendo.
Sí, sí.
Si no hay quien le meta un gol en los entrenamientos.
Porteraco.
Hay que dejarle tranquilo que no pasa nada por ser suplente, hombre.
Sí.
Yo también a veces chupo banquillo con el Tata.
Cierto.
Y
cierto,
no
cierto.
Pasa nada. Hombre, es mejor chupar un cálice de limón.
Sin ninguna duda.
Porque a Casillas no le va a pasar nada.
Bueno.
Y además que como va a ser padre pronto y no
sí.
dormirá bien por las noches,
sí.
en el banquillo se puede echar una cabezadilla de vez en cuando.
Claro que sí, buena idea.
Me viene muy bien, Gallego.
Se queda
Roque. Sabes.
Se queda Roque. Se queda Roque en el banquillo.
Te digo una cosa. Tendría del Bosque que hacer una cosa sin precedentes y es jugar sin portero.
Sí. De todas maneras, yo creo que Vicente del Bosque para mí no está llevando el tema todo lo bien que podría. Porque en una declaración de esa televisión española, ha venido a decir del Bosque que la situación de Iker ahora mismo en la selección, que es lo que tiene por delante, tiene su origen en la relación del portero y con Mourinho. No ha dicho Mourinho, pero se le nota.
Bueno, tenemos decidido quién va a jugar mañana.
No.
Tenemos
no,
algunas dudas
este no,
en otras podría, posiciones,
este
pero
este
en el
no es, este no es. Este no es.
Yo te hago en Vicente.
Luego,
que tiene algunas
luego
dudas,
lo ponemos,
pero
luego lo ponemos. Viene a decir del Bosque que la situación de Iker arranca por una relación personal con un entrenador y que la selección se ha visto perjudicada para ello. Hombre, yo creo que acordarse ahora de Mourinho no viene a cuento, porque además el que pone de suplente a Iker en el Madrid ahora mismo se llama Ancelotti, del Bosque.
Un origen de relaciones, más o menos, de las relaciones personales de un entrenador y un jugador, que ha trascendido también a la selección española, pero que nosotros, en cualquier caso, cualquier postura que tomemos en relación a los tres...
Yo creo, repito, que ahí no está del Bosque acertado. En el fútbol doméstico, poco movimiento. Osasuna ha presentado a Javi Gracia como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas. En tenis, que también es noticia, ya tenemos a Rafa Nadal en semifinales del Open USA tras derrotar a Robredo. Tommy, la verdad es que pudo hacer poco ante el vendaval, que es ahora mismo Rafa Nadal. El viernes, mañana, semifinal ante Gasquet.
Va a ser complicado. Un día de descanso, como es mañana, de entrenar, pero están totalmente con la mente relajada. Siguiente día ya pensando en el partido, entrenando pensando en el partido, y después llegar bien preparado, ¿no? Tengo 2 días para seguir trabajando en lo que ha sido hoy mi juego, que ha sido el camino a seguir, creo yo. Seguir especificando en las cosas que he hecho bien hoy, y este es el camino para seguir teniendo opciones de todo, ¿no?
Increíble la remontada en tenis que está haciendo Rafa Nadal. En la Vuelta Ciclista a España, decimos segunda etapa, ahora volvemos por allí para que nos cuenten Íñigo Martínez y compañía, y una escapada ahora mismo, y una del Contestador también para empezar. Hay gente a la que le encanta la música que ponemos, pero claro, también hay gente a la que no.
Hola, llamo para hablar de la música de Gallego. No he escuchado música más horrible y más soltera en mi vida. A ver si ponéis algo bueno. Estilidad, Yellow Jackets, Pirullira, no sé, DJ House. Y no esas solteradas que ponéis, que ni las radiofórmulas. Muchas gracias.
Por favor. Un respeto a las radiofórmulas, que son muy grandes. Un respeto a la vertebrado la cultura de este país los últimos años.
Que no te gustará la nueva de Bastille, por favor, venga.
Hostia.
Familia Olímpica, ¿no?
Sí, señora, ahí hemos estado. A las 10 de la mañana estaban empezando a ser citados los primeros expedicionarios que se iban hacia Buenos Aires. A las 12 y media partía ese vuelo de Europa. Ha estado allí Pepe Hidalgo, que ponía, efectivamente, ponía los aviones. Pues evidentemente tenía que estar allí Pepe Hidalgo, junto con otros empresarios importantes del país, como por ejemplo Villarmir, también Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Y además, ese sí que vertebra el mundo del cine en España desde hace años, y es así. Bueno, un montón de ex deportistas como Fermín Cacho, como Rafa Pascual, Manolo Santana, Jesús Carballo, Joan Llaneras, y además gente que le pone cara a esta candidatura, como son estos que te he dicho, aparte de Amaya Valdemoro, Teresa Perales, que va a intervenir en la presentación que va a haber el sábado en Buenos Aires, además de la gente de la piscina, como Ana Carbonell, como Jennifer Pareja, Mireia Belmonte, Pirri también, que ha estado por allí.
Y el esgrima.
El esgrima.
Hay gente que dice que a lo mejor es el futbolista.
No, el Pirri, no. Y el otro que tuvo el Atleti después no, tampoco. Pues este es el esgrima que ganó la medalla de bronce y que sigue muy ligado a la candidatura de Madrid 2020. Bueno, fíjate, en ese avión va Amaya Salamanca, la actriz.
También.
Como imagen de Madrid 2020, de la candidatura. O sea que imagínate, 200 personas iban en ese avión, lleno hasta los topes, también de periodistas, de la delegación de todos los medios de comunicación que han ido hacia allí, aparte de los que van a ir esta tarde y los que ya están ahí. Entre los que van a ir esta tarde va a estar Florentino Pérez. No va en ese avión. A las 10 de la noche él coge otro vuelo
particular,
al margen, particular, sí, en el que va Felipe Reyes también, y se incorporará también para dar apoyo a esa candidatura. Han estado políticos como Lisabetsky, como el exalcalde de Madrid Álvarez del Manzano. Ha estado Rita Barberá, que decía que estaba muy orgullosa porque Valencia va a ser una de las sedes de
la vela,
evidentemente.
Algo tiene que servir ese magnífico puerto,
ese puertaco que tiene ahí en Valencia. Ya estaba, como te digo, muy muy orgullosa. Y bueno, pues qué te voy a decir. Hemos empezado a ponerle los micrófonos a diestro y siniestro, y hemos empezado a preguntarles por qué Madrid va a ser la ciudad que va a salir elegida como sede olímpica para 2020. Y esto nos decía, por ejemplo, Jennifer Pareja. Vaya año que lleva.
Bueno, yo creo que Madrid tiene la candidatura perfecta después de tantos años, y nosotros vamos con toda la ilusión del mundo. Ojalá podamos traernosla para acá. Digo, yo creo que Madrid ha ido mejorando después de tantos años, y creo que tiene cosas muy buenas. El 80% de las infraestructuras están hechas. La candidatura para mí es emocionante.
Qué bien, hablan las chicas del waterpolo.
Muy bien, además han puesto mucho énfasis todos en que esto ya es prácticamente amortizarlo, porque las infraestructuras están prácticamente conseguidas, con lo cual es amortizar lo que ya está construido. Y fíjate lo que decía, un ciclón cuando ha llegado, que además ha llegado de las primeras, es Amaya Valdemoro, que ha llegado, como te digo, como un ciclón, arrasando, además derrochando simpatía, y decía esto.
Llevamos ya varias intentivas de poder lograr ser una ciudad olímpica, porque hemos mejorado los fallos que tuvimos, y porque Madrid ya merece ser olímpica, ¿no? Y necesitamos una moral de inyección, y porque hemos hecho todo muy bien y vamos con la maleta cargada de ilusión, y a ver si nos traemos la victoria.
Y Pirri, decías tú que un gran madrileño, además que medallista olímpico, esto es lo que nos decía.
Vamos todos con un trabajo muy bien hecho, llevamos mucha ilusión en la maleta, llevamos unas expectativas muy buenas, y son todo buenas noticias lo que nos llegan de todos lados. Y bueno, vamos muchos deportistas a apoyar esta gran candidatura que se va a convertir en sede, sin duda. Y bueno, yo personalmente me siento como si fuera una gran competición, un campeonato del mundo.
Son nervios que se tiene cuando hay una gran competición. Y por supuesto, Enrique Cerezo, que también ha hablado de fútbol, que luego lo escucharemos más tarde, pero que también ha hablado, por supuesto, del apoyo a Madrid 2020.
Hombre, ten en cuenta que las Olimpiadas son muy importantes para la ciudad de Madrid y también son muy importantes para el Atlético de Madrid. Hombre, ten en cuenta que si el domingo nos venimos con las Olimpiadas, el Estadio Olímpico es el Estadio del Atlético de Madrid.
La Pineta, claro.
Pero para nosotros es importantísimo, como madrileño y como Atlético de Madrid.
Ese pedazo de estadio que va a hacer el Atlético de Madrid, que lo va a aprovechar, y además se va a aprovechar para la candidatura olímpica a Madrid 2020. Así que ya han partido, está en camino, creo que son 13 horas de vuelo hasta Buenos Aires, así que les queda un tironcito todavía a toda la expedición de 200 personas que van a salir.
Bueno, pues el próximo sábado, desde las 4 y media de la tarde, vamos a hacer una programación especial en la cadena SER. Vamos a estar en Buenos Aires, por supuesto. Ahí estarán Laura Martínez, Manu Carreño, David Alonso. Vamos a estar en todos los puntos de interés y ahí, en la puerta de Alcalá de Madrid, una fiesta, porque vamos a estar de fiesta toda la tarde, esperando que a partir de las 10:30 ya sea el fiestón. Cuando digan que la ciudad elegida para organizar los Juegos de 2020... Madrid. Es que va a ser un pelotazo.
SER Deportivos. Cadena SER. Decode Festivals. Empieza la cuenta atrás. Últimas entradas a la venta. No te pierdas el último festival del verano con Franz Ferdinand, Vampire Weekend, Fouls, Love of Lesbian, Amaral, Capital Cities y muchos más. Sábado 14 de septiembre, campus de la Universidad Complutense de Madrid. Decode. Últimas entradas a la venta. Infórmate en decodefest.com.
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Escapa, disfruta, descubre y dale pedales. Si eres un apasionado de las bicicletas, esta es tu cita. Dale pedales. 28 de septiembre, Valladolid. 29 de septiembre, Madrid. 5 de octubre, Badalona. 6 de octubre, Zaragoza. Y 13 de octubre, Cádiz. Apúntate en dalepedalescadenaser.es. Organiza la cadena SER. Protégete en la bici. Usa las piernas y la cabeza. Un consejo de la Dirección General de Tráfico.
Y allí está ya Pau Gasol. Pau, que no está en el Europeo de Baloncesto, por ahora no se le echa de menos. Ayer, primer partido, España derrotó a Croacia de paliza. Jugamos bien, además, jugamos muy bien. Pero hoy jugamos con Eslovenia, que es la anfitriona y que seguro nos va a dar mucha más guerra. Estamos allí. Hola, Paco Jo, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas.
No, no. Ayer todo bien, ¿no?
Ayer estuvo bien, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, viendo el rival que teníamos enfrente, pues no nos sirvió para calibrar exactamente la selección española. Tú dices que jugamos muy bien. Yo creo que jugamos razonable. Hubo momentos en el partido en donde hubo desconexiones. Utilizamos demasiado a Marc Gasol para hacer un partido en donde ganamos por 28 puntos de diferencia. Pero bueno, por ponerme tiquismiquis y pensando en el futuro. Y el futuro casi es el presente inmediato, que se llama Eslovenia a partir de las 9 de esta noche.
Sí, la Eslovenia de un amigo de Xavi Seisó, porque Xavi, al señor Maliković le tienes que conocer tú, vamos, casi como Navarro, ¿no?
Bueno, casi, exacto. Buenas tardes a todos. Ahí Bosa Marlis, que ya de los veteranos, lo tuvimos ahí en el Barça, ganó una Copa del Rey, en fin, sí, de verdad es que ahí lo estuvimos saludando. Bueno, y está ya Kalakovic también, que es otro histórico, ya es un jugador veterano. Hay un exjugador del Real Madrid, Mirza Bejic, que estuvo hasta el año pasado, Nachvar, que lo ha fichado el Barça este año, y la gran estrella, que es Goran Dragic. Un buen equipo, ha ido pasando un poco mal para ganar a la República Checa, pero es un equipo que si tiene el día en triples y con su afición y tal, pues bueno, vamos a ver, nos puede, como tú decías, complicar un poquito la historia, ¿no?
Bueno, ¿a qué hora empezamos el carrusel, Paco Jo?
A partir de las 8:30 de la tarde, lo contaremos todo ahí con Manu Carreño y el equipo, y por cierto, que la candidatura de 2020 de Madrid, le quede claro que nosotros colaboramos tanto que les hemos pedido a Maya Valdemoro, que es comentarista para el Eurobásquet, para que de momento apoye a Madrid 2020. Luego ya nos apoyará a nosotros.
Ahí estamos, ahí estamos.
Sí, señor, bien dicho.
Generosidad por parte de la cadena SER. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, hasta luego.
Y el día 14 en la ciudad universitaria de Madrid,
el campus ahí en la ciudad universitaria,
Decode Festival. ¿Quién no tiene en la cabeza esta canción? The Vampire Weekend, que es uno de los grupos que va a estar en ese Decode Festival, con Franz Ferdinand, con Fouls, con Amaral, con Barry Brava, con Capital Cities. Y además hay un torneo de fútbol. Si queréis apuntaros al torneo de fútbol del Decode Festival, os metéis en la página de codefestival.com, os inscribís y puedes echar un partido a lo mejor con los Vampire Weekend.
O con Franz Ferdinand, por ejemplo.
Sí, o con Amaral.
Con el gorrito puesto y todo, el guitarrista.
Con Barry Brava, de Code Festival, el día 14, el sábado de la próxima semana en Madrid.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Telehinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos. Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado. En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días, José, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Hombre. Porque ahí resulta de que mi Jesús dijo que nos meteríamos en el Facebook y te he visto con la pierna ahí, pero ¿qué te pasa en la rodilla? ¿Qué has hecho?
Me ha metido la pata.
Cuídate mucho, que ya sabes que eres mi... Iba a decirlo y lo voy a decir, mi preferido.
Sí, señora.
Mucho. Yo contigo es con el que más he hablado cuando las entradas y esto, y te tengo muchísimo, muchísimo afecto.
91-521-2945. Y exprésate.
Cuídate mucho y porque las rodillas ya sabes que son un poco jodidillas.
Sí,
así
sí,
que cuídate mucho y te deseo todo de todo corazón que te pongas pronto bien. Venga, un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego.
Carmen, un beso.
Te das cuenta que ha dicho, ayer dijo Jesús que nos metiésemos en el Facebook. Se ha metido
en el Facebook
para ver la foto de Escorial.
No se mete para las entradas, sin embargo, para ver a su preferido, que es Escorial.
Hace un par de años le decía, a mí eso del Facebook y el Twitter no lo entiendo. Ya está ahí.
Sí.
Si la señora Carmen está en las redes sociales, por favor.
Hay que seguir con las entradas del baloncesto en el contestador también para darle un poco de chance.
Sí, sí, pero ya en el Facebook ya está la señora Carmen, qué grande, ¿eh? Fran Ferdinand.
Tendría que hacer Twitter. Arroba señora Carmen. Arroba señora Carmen. A lo mejor está ocupado y sería arroba señora Carmen.
El que se 10, podía,
por ejemplo.
¿Sabes quién se podía haber hecho Twitter? Del Bosque. ¿Eh? Y todo el rato contestaba la pregunta: Vicente, ¿a quién vas a poner? Vicente, ¿quién va a jugar? Vicente, ¿qué te parece lo de Casilla?
Todo el rato diría:
Vicente, pero Valdés no está bien preparado. Vicente, ¿y qué pasa con Reina?
Y diría: perdona, Majo, pero eso se lo tengo que decir primero a él. Perdona, Majo, lo siento, Majo. Qué grande es Vicente.
Vamos a Finlandia con la selección española de fútbol. Mañana jugamos partido de clasificación. Con Casillas en la portería, con Valdés en la portería, con Reina en la portería. Imagínate que llega mañana Del Bosque, pumba, Reina, ¿eh?
Pues podría ser, ¿por qué no? Porterazo.
Javier Raez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jesús, Mario, a todos, muy buenas.
¿Pero quién va a ser?
Yo creo que va a ser Víctor Valdés. Pero es una opinión, ¿eh? Hasta mañana que se lo digan los jugadores. Con Del Bosque hay que tener siempre mucha precaución. Porque, por ejemplo, yo pensaba que iba a ser Iker en la Copa Confederaciones, pero cuando llegamos a Miami, cuando llegamos a los partidos amistosos que se jugaban en Miami y en Nueva York, pues vimos que Valdés estaba con los titulares. Apostamos por Valdés y al final jugó Iker Casillas. Bueno, pues con Del Bosque hay que esperar. Iker está muy bien, eso sí, le hemos visto entrenar y está muy bien. Y Valdés está sensacional, como todo el mundo ha visto con el Barça y esos últimos partidos en Málaga, la Supercopa Atlético de Madrid en doble partido. Así que juegue quien juegue, va a acertar, pero creo, es una opinión, que va a jugar Víctor Valdés.
Uh-huh. Sí, tiene la pinta.
Bueno, y claro, en el Bosque van y le preguntan y lo de Iker y a Televisión Española voy a poner otra vez, les ha dicho esta mañana esto sobre la situación de Iker Casillas. ¿Por qué hemos llegado a esto? Y del Bosque se remonta al innombrable Mourinho.
Un origen de relaciones más o menos de las relaciones personales de un entrenador y un jugador, que ha trascendido también a la selección española, pero que nosotros en cualquier caso, cualquier postura que tomemos en relación a los tres porteros que tenemos, estamos en la confianza.
Las relaciones personales de Iker con su entrenador ha trascendido a la selección. Yo creo que ahí...
Verdad. Si le preguntas por el origen es que es así.
Pero es que Iker no juega ahora por Ancelotti.
Sí, también es verdad.
Y si Ancelotti...
Tanta verdad es una cosa como otra.
Claro, entonces yo creo que Del Bosque, que es un tío muy correcto, vamos, para abrazarlo, con limitarse a decir, bueno, pues pondremos al que creemos que mejor está anímica y físicamente y ya está, ¿no?
No, pero yo creo que lo que quiere decir es que el origen de toda esta movida, del debate Iker Casillas, Adán en su día, Iker Casillas, Diego López después, más tarde Víctor Valdés, Iker Casillas, y no está Jesús ni Mejía porque no le dio tiempo. O sea, el debate se creó porque hubo un tema personal de un técnico semifinalista con Iker Casillas.
Ya, pero decir que todo eso al final ha afectado a la selección, hombre, la selección tiene que estar por encima de eso.
No, hombre, pero quiere decir que su decisión repercute evidentemente eso también.
Pero tú ves, Jesús,
si no tiene ritmo, no tiene minutos.
¿Tú crees que Jesús, que lo que decidió el técnico semifinalista no afectó a la selección? Afectó, evidentemente que afectó, la decisión de Bosque será una u otra, pero son decisiones que, bueno, pues hasta que Xavi e Iker no hablaron, aquello era un pulmón.
Bueno, no sé, pero si luego ganamos el Mundial después...
Por eso.
Que aquí, en Madrid juega Diego López y...
Yo creo que tan natural es siempre Vicente del Bosque como... Esa explicación es tan natural como el propio Vicente del Bosque. Le preguntan por el origen de todo este tema y si afecta a la selección y pues sí, el origen es ese.
A mí me ha encantado,
sí,
me ha encantado Xavi Hernández lo que ha dicho en la rueda de prensa. Os lo comento yo rápidamente porque imagino que andamos mal de tiempo, pero le han preguntado por Iker Casillas y ha dicho, le veo como siempre. Como siempre, está para jugar, evidentemente le faltará más ritmo de partidos, pero le veo muy bien, entrena muy bien y en el aspecto personal le veo como siempre. Eso ha dicho Xavi Hernández de Iker Casillas y de Víctor Valdés, que es un ejemplo, que es amigo suyo en lo personal y en lo profesional. Todo el mundo ve cómo entrena y cómo trabaja en el campo y en los partidos, y que es un ejemplo, y que juegue, pues la verdad es que España no lo va a notar. Y yo creo que es verdad, es que juegue quien juegue mañana, España va a tener un porterazo. Para mí, España tiene los dos mejores porteros del mundo, sí, que son Iker Casillas y Víctor Valdés. Hombre, está Peter Cech, que están otros porteros por ahí que son muy buenos, pero estos dos son, creo, y es una opinión muy personal y como tal subjetiva, que son los dos mejores porteros del mundo.
Sí, quizá habría que llevarlo todo con más normalidad y ya está. Y luego, claro. aparte de la portería, hay otros puestos que no están todavía decididos y vamos a ver qué pasa porque las bajas son importantes, ¿no?
Yo le he preguntado en la rueda de prensa por las bajas que tiene en el centro del campo. Hombre, es que fíjate, no está Xabi Alonso, no está Busquets, no está Javi Martínez, no está Thiago, o sea, la columna vertebral del centro del campo no está. Va a jugar Mario Suárez, el jugador de Atlético Madrid, un hombre fuerte, arriba va bien, poderoso, ha hecho una Supercopa con el equipo rojiblanco, está muy bien, y va a jugar Mario Suárez. Y otra de las dudas que yo le he visto entrenar y pensaba que era, bueno, pues para completar el equipo, es lo de Coque. Y hoy ha dicho en rueda de prensa que quiere profundidad por las bandas, que quiere dos laterales que suban de verdad, pero Coque no es lateral, así que quizás podemos jugar con tres defensas y meter a Coque ahí, yo creo que de inicio no, pero sí quizás en la segunda parte, para no atascarnos como pasó en Gijón ante Finlandia, porque Arbeloa no estuvo bien y quizá por ahí van los tiros, meter a Coque en la segunda parte si el partido se atranca y buscar más profundidad con Coque por la derecha, por la izquierda con Alba y jugar con el jugador de Atlético de Madrid en una posición que yo recuerde, preguntarle a Hugo, creo que jamás jugó de lateral derecho. Hombre, con Simeone en el Atlético de Madrid.
No, es que sería curioso que la selección jugase Coque del lateral derecho y el lateral derecho del Atleti, que Juanfran no fue a la selección. Sería un poco de, oye,
un poco raro,
a ver, que esté en el centro... Que en el Atlético juega de centrocampista y...
No, pero hombre, si como dice Javi, pone tres defensas y Coque lo sube al centro del campo, no lateral derecho puro, sino que lo sube al centro del campo, bueno, pues tampoco es tan...
Pero raro, ¿no? Es raro porque fijaros que en esta lista de 23 solo hay un lateral derecho. Yo no recuerdo ninguna lista del Bosque con solo un lateral, cuando Sergio Ramos, digo, siendo central, porque cuando Sergio Ramos era lateral, venían Arbeloa y Sergio Ramos como laterales. Pero con Ramos ya como central puro, solo viene un lateral derecho. No viene Azpilicueta, no viene, yo qué sé, Montoya o Carvajal, gente con la que ha contado Vicente del Bosque, ¿no? Cuando a veces, recordad que solamente venía Jordi Alba, no venía Monreal porque Arbeloa podía jugar por la izquierda. O sea que, bueno, el hecho de que solamente iba a tener al derecho me lleva a pensar que, bueno, pues a lo mejor Coque tiene sus opciones. Yo creo que de inicio no, pero si el partido se atranca, ojalá no sea así, porque pueda tener minutos. Arriba lo tengo claro, creo que va a jugar Villa, que va a jugar Cesc Fàbregas y que va a jugar Pedro, y el resto lo de siempre, Xavi Hernández, Iniesta, Mario Suárez, como digo, con Ramos, Albiol, por la izquierda Alba, y en la portería, creo, digo, repito, Víctor Valdés.
Un abrazo, Javi.
Hasta luego.
Y no vayas a pensar que tengo yo nada contra del Bosque.
No, no, por favor, Vicente, si puede discrepar sin ningún problema. Yo lo único que digo es que con la misma vehemencia y alegría con la que decimos que hay que respetar la decisión del entrenador para Ancelotti, habrá que respetar la del Bosque si decide que sea Casillas.
Por supuesto, por supuesto. Vuelta Ciclista España, un paso por la línea de meta de Tarragona. Está en marcha la 12ª etapa. Íñigo Marquine, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas.
¿Qué tal va Aníbali de la picadura de la abeja?
Yo creo que mejor, sí, ¿no?
Vamos a contarlo. Ayer
no nos parecía muy mal.
Ayer, antes de la contrarreloj, a Aníbali le picó una abeja.
A la del ojo.
Sí, se le metió por el casco cuando estaba reconociendo la crono. Le picó y la verdad es que le dejó la cara hecha un Cristo, ¿eh? Tenía los ojos absolutamente hinchados, fíjate.
Claro, que luego hizo una contrarreloj. Hizo una contrarreloj perfecta, ¿no?
Bueno, una máquina.
Sí, sí, hombre, un fenómeno, fíjate, consiguió incluso vestirse con el maillotón rojo, pero yo no había visto nunca un ciclista con esas gafas de sol, no esas de diseño que llevan, sino de sol para tapar pues el careto que tenía, porque tenía los ojos absolutamente hinchados. Te cuento, mira, hay tres modestos por delante, Pinot, Ferrari y Singler en esta 12ª etapa que va a finalizar en Tarragona, un pelotón que controla con los equipos de los velocistas, Lampre, Argos, Garmin y Orica. 5:20, tenemos la última referencia. Ahora mismo, kilómetro 68 de carrera. Vienen Jesús con el horario intermedio a la línea de meta.
Estoy pensando yo, ese Nibali debía pasar control antidoping después.
Claro.
Y a lo mejor se le detecta una sustancia extraña.
No, pues no le trataron.
Bueno, no le trataron porque, claro,
no le dejaron la picadura, dices.
Yo que sé,
no creo, no sé.
No por la picadura, pero para rebajar hay unas pomadas que llevan algo de cortisona.
Claro.
Y no se lo pueden dar porque sería positivo automáticamente. Así está el circo este.
Madre mía. Pobrecillo, qué dolor.
El hombre ahí con toda
la cara hinchada y sin poder hacer nada, macho. Es increíble.
De verdad. Bueno. Es escapada ahora mismo y escapado también está nuestro compañero Edu Pidal. Hola, Edu, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas. Aquí vamos con ellos, y con Anselmo Fuerte.
¿Cómo estamos?
Van los tres flojitos, yo creo que no llegan. Bueno, llegan, pero van a llegar más tarde que alguien seguro.
Sí. Hay una sensación como de que no hay quien pueda con Nibali, ¿eh?
No pueden porque...
Es lo que veo yo, es lo que veo yo entre la gente que entiende de esto.
Yo creo que es el corredor más fuerte. Fíjate que Jorge decía que con estar a menos de un minuto después de la crono estaba bien y todos utilizan a Nibali como referencia. Pues perdió muchísimo tiempo. Vamos a ver si no se le hace larga la Vuelta a España a Nibali porque viene a disputar al máximo nivel de ganar el Giro de Italia 2013. El final de esta segunda semana es durísimo, hay tres etapas en Andorra, en Francia y en Formigal, y es que en la última semana desespera todavía Peñacabarga en Santander, el Angliru y el Naranco, casi nada. Si está bien, yo creo que es el máximo favorito y en eso coinciden todos.
Y Purito no está como esperaba, ¿eh?
Purito yo creo que viene demasiado justo esta Vuelta a España, porque no ha estado en ningún momento en los primeros puestos, no ha podido atacar, dice que le han sobrado incluso rivales y que le falta fuerza. Vamos a ver si coge el punto, porque yo creo que llega castigado del Tour de Francia, hizo un esfuerzo enorme, acabó en el podium de París, que él lo quería, pero yo creo que lo va a pagar ahora en la Vuelta.
Muy bien, Edu, ¿a quién nos presentas hoy en la pedalada de la Vuelta a España?
Se llama Ahmed Churruca, es ya un veterano del pelotón, este año corre con el Caja Rural Seguros RGA, y esta mañana en la salida dice, hazme hoy la pedalada, que mañana hay montaña y yo creo que voy a estar más nervioso.
Vamos allá.
Hola, soy Ahmed Churruca, ciclista de Caja Rural y esta es mi sexta vuelta.
Agotador, muy cansado.
¿Tu favorito para ganar la vuelta?
Purito.
¿Tu etapa preferida?
Cualquiera de ellas, la verdad.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
Hay muchos, ¿no? Pero igual Iván Velasco, ya tantas horas, tantos días que comparto con él.
Porque ahí tengo muchos amigos y me lo paso bien.
¿Quién tiene la culpa de la crisis en este país?
Pues, si supiera.
No sería capaz de hacer una predicción.
¿A qué ciclista le llamaban el relojero de Ávila?
Tengo ni idea. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh?
¿Dónde acababa la etapa de la Vuelta del 96 donde se retiró Indurain?
A
saber.
¿Qué hace un ciclista si va escapado y le entran ganas de ir al baño?
O parado, cagarse encima.
¿Una manía confesable en carrera?
Tomar un café con un bollito antes de salir.
¿Con qué famoso saldrías a dar una vuelta en bici?
No sé. Saldría a dar una vuelta sin bici.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay.
¿Un consejo para Casillas?
No creo que ya atenda a todos.
Una pena, la verdad.
¿Sabes quién es el mítico Manuel Esteban Manolete?
Mira, decía este que era un músico.
Cabrearte infinitamente.
¿Y el Tata Martino?
Tampoco.
Gracias.
Saca el acordeón, sí que es un músico, sí,
claro. Te lo iba a decir yo, escuchó esas épocas del acordeón, por claro, eso dice
tocar el acordeón.
Oye, ¿qué tal va Michael Irizar, que fue una pidalaga? Markel Irizar, una pidalaga que escuché yo este verano que es magnífica. ¿Cómo va?
Pues ya está más de una hora. Cuando se la hicimos dice, yo creo que ganar ya no voy a ganar porque estoy a media hora. Markel es un crack. El año que viene tengo que inventarme otra y volver a hacérsela con él como protagonista, además, que se la haga él a sus compañeros.
No, no, ese un día le tenemos que meter aquí en el programa, para preguntarle sobre todo por la crisis, porque le preguntaban por la crisis y dijo, la crisis es culpa de este y de este.
¿Cómo?
Y
seguido,
de los políticos, de los banqueros, de Lehman Brothers y de Rajoy,
que también lo dijo.
Y de Rajoy, sí.
Artista, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
But if you close your eyes. Estoy viendo imágenes de nuestra representación ya en Buenos Aires, en la rueda de
buena
prensa.
Pinta tenemos,
Bueno, tenemos buena pinta, pero la alcaldesa debería pasar por la peluquería.
Sí, sí, es la única que a lo mejor, si se hiciera un recogido, ¿no?
No sé yo.
Un recogido a lo mejor podría hacerse.
La emoción es la emoción, se te ponen los pelos de punta, pero tampoco hay que...
Buenos Aires a lo mejor te carga el pelo un poco, bueno. Sí.
Bueno, pero bueno, un paso por la peluquería
sí,
y...
No hubiera estado mal a lo mejor.
Pero bueno, que va todo bien,
no,
va
yo,
todo
yo,
bien.
No quiero yo criticar, pero vamos.
El sábado vamos a cantar que somos los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2020. ¿Dónde estaremos en el 2020? ¿Dónde estaremos?
Andaremos.
Pero los juegos seguro.
Tú vas a estar de momento en
La piscina.
En la piscina.
Bueno. Y los Juegos Olímpicos de 2020 lo mismo sigue Rafa Nadal jugando al tenis.
Seguro, dando raquetazos.
No me atrevería yo a retirarlo. Faltan 7 años ni mucho menos.
Este es capaz de aguantar solo por estar en las Olimpiadas de su país.
Miguel Ángel Zubiarraín, Nueva York, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees que llega Rafa a 2020?
Hombre, espero llegar yo también, correcto.
No, tú seguro, vamos.
Hombre, va a ser difícil. 27 años tiene ahora, 2 más para Río, 4 más para España, bueno. Nunca se sabe, ya sabéis la fuerza de voluntad que tiene y las dos narices, o como le llaméis, que le echa en todas partes y por lo tanto capaces. Si no era de voluntario, llevará a gente en el coche por ahí de un sitio a otro, sí. Por ganas, a este ganas le sobran siempre.
Ahora está como un vendaval, vaya pana que le metió ayer al pobre Robledo,
Pues sí, y además, mira, es que Tommy no jugó mal, Tommy jugó bien, pegó muy fuerte a la bola y lo intentó todo. Lo que pasa es que yo creo que Rafa salió ayer a la pista picado porque el día anterior Djokovic había dicho que contra Granollers había jugado su mejor partido cuando el pobre Granollers tiró los dos últimos sets porque estaba pues muy cansado y no podía más. Había jugado todos los partidos a 5 sets y estaba con la lengua fuera y cuando vio que no había nada que hacer. Y el otro pues va y se tira una chulería, ¿no? Pues claro, salió Rafa como una motocicleta. O sea, es que fue lanzado a por él a jugar lo mejor posible y la verdad es que jugó un partidazo. Y ese resultado de 6-0, 6-2, 6-2 se saca así porque Tommy juega muy bien. Si no, hasta Tommy le mete un triciclo, pero al menor descuido.
Sí. Luego tampoco pudo Ferrer con Gasquet, que es el rival de Rafa mañana en la semifinal. Bueno, si todo va normal, pasito a la final, ¿no?
Bueno, mira, vamos a ver. Gasquet ha mejorado mucho, yo lo dije ayer. Tiene otro entrenador, tiene bien el drive, está entrenando, cosa que antes apenas hacía, el revés es magnífico, saca bien, tiene buena dejada. Ayer, David quizá le perdonó la vida en el quinto set, había remontado 2 sets en contra, pero algún pequeño despiste en un juego le llevó a perder. Las semis, me parece que esa semi van a ser el sábado,
¿El sábado?
Van a ser el sábado, sí. Entonces... Bueno, yo creo que Nadal es favorito en principio, pero bueno, no te puedes fiar de nadie aquí porque este es un top ten también y sabe jugar al tenis, por lo tanto, si Rafa juega bien, si Rafa juega a su nivel, le tiene que ganar. O sea que Rafa tendría que estar en la final del lunes 5 de la tarde y bueno, yo confío en eso.
Bueno, si queda eliminado, ¿le da tiempo ir a Buenos Aires? No, todavía no le da tiempo, es porque si fuera por él, iba ahí a echar una mano.
No le daría tiempo.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Vale, hasta luego.
Y este fin de semana también tenemos Fórmula 1, que vuelve la Fórmula 1.
El
Imperial Manuel Franco, diario Las Cadenas Ser, Imperio del Monopolio. Hola, Imperio. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Saludos desde el circuito de Monza, donde nos la jugamos aquí, yo creo. Está hecho
Fernando Alonso. Tú vienes a decir que
estamos allí,
o queda Alonso por delante de Vettel en este Gran Premio o tiramos la toalla.
Hombre, desde aquí ya sabes que esto puede pasar de todo, quedan aún 8 carreras, pero lo cierto es que aquí Alonso no solamente tiene que quedar por delante de Vettel, sino yo creo que tiene que ganar. O sea, es la gran oportunidad para que gane el piloto asturiano, porque su coche aquí tiene que ir mejor que ningún otro circuito. Es un circuito de baja carga aerodinámica, un circuito en el que la velocidad punta importa mucho, que es quizá la gran virtud de ese Ferrari que lleva el piloto asturiano, y sin embargo es, en teoría, el peor circuito para el Red Bull, aunque recordemos el año pasado aquí ganó Vettel. Así que vamos a ver qué pasa, pero sí, sí, sin duda es una gran oportunidad y es un must point, ¿no?, es lo que se juega aquí con Alonso.
Bueno, bueno, bueno. ¿Y hay alguna evolución en el Ferrari o
lunas tintadas, algo?
Sí, sí, hay evolución, pero sobre todo la gran... sea lo que pasa que al ser este circuito tan especial, un circuito de largas rectas y la gran curva que tiene la parabólica, que precisamente Alonso es el piloto que mejor la da también, no hace falta que el coche mejore demasiado. Donde llevará una gran evolución será para Singapur, que es un circuito, como todos sabemos, urbano, con muchas curvas, y en el que la carga dinámica es mucho más importante que allí. Y ahí sí que será vital, por un lado, que Alonso gane aquí o que quede, como tú dices, por delante de Vettel, y también que en Singapur esté delante, y que la mejora, la evolución tan importante que lleva Ferrari en Singapur dé resultados, no como el año pasado, que justo esa evolución le quitó 6 décimas al coche. Estos dos próximos grandes premios son vitales para el desarrollo del campeonato.
Bueno, pues lo iremos contando. ¿Le habéis preguntado o le vais a preguntar a Fernando Alonso, por supuesto, sobre lo del equipo ciclista, no? ¿Qué sabes tú? Bueno, ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se va a llamar?
¿Eres el director técnico? ¿Se confirma?
Precisamente le han... Precisamente le han preguntado por eso, por el nombre, y ha dicho que no lo sabe todavía, que está pendiente de los patrocinadores, que acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de oficial de la FIA, en la que estaba Alonso, estaba Massa, Mark Webber, Jenson Button, y ha habido muchas preguntas sobre ese equipo ciclista de Fernando Alonso, y le han preguntado por el nombre. Ha dicho que los patrocinadores, que depende de los patrocinadores, que están aún buscando patrocinadores, que va poco a poco, que no quiere de repente cambiar todo en el equipo, ni mucho menos, sino hacer las cosas despacio y en colaboración con la gente que está. Ya han preguntado sobre Contador, también ha dicho que es muy amigo suyo y que le gustaría en un futuro contar con él, pero que no es tampoco ahora el objetivo. Y bueno, ha estado muy presente en esa compra del equipo ciclista por parte de Fernando Alonso, y también Madrid 2020, por supuesto. Y ha dicho el piloto asturiano que en España todos pensamos que nos van a dar los juegos, pero que también tiene un poco la sensación de que fuera de España, un poco Tokio es quizá algo más,
sí,
favorito.
Sí, están ahí apretando los japoneses, sí.
Vámonos, pinche globo, hombre.
Un abrazo, mañana vemos cómo van los primeros entrenamientos. Manuel, Imperial.
Gracias, compañeros. Un abrazo grande.
¿Qué corta se me hace a mí la temporada de Fórmula 1 con lo largas que se me hacen las carreras? Empiezo a verlas y digo, 75 vueltas.
Dice Josep López Domenech en Twitter: Gallego, eras el Steve Jobs de la música.
Sí, señor.
¿Qué te parece, eh?
Sí.
Luego dice:
te eres enmascarado.
Luego dice: el Monchi para encontrar nuevas bandas. Bueno, ahí hemos bajado el nivel un poco.
Cuidado, un Monchi, que le comento a Bautista, Daniel.
Dice que esta última lección no le gusta, pero vamos a ver.
Está mola. Tiene que cuajar, pero mola.
¿A ti qué te parece, Luis González, ayer? Buenas tardes.
Me gusta mucho, la verdad.
Bueno.
A mí es que la música de Rubiano no me estaba terminada de cuajar, pero ya ha vuelto Gallego, ha vuelto el rock, ha vuelto lo bueno.
Claro, Rubiano es terrible, salvo Imagine Dragon, lo demás es terrorífico.
Has estado hoy en el Atlético de Madrid, ¿no?
En el Atlético de Madrid, sí, he estado allí, no ha habido
rueda de prensa. ¿Qué es en el Atlético de Madrid? No
en lo que es el Atlético de Madrid.
No en ningún lugar concreto,
sino en lo que es la entidad del Atlético de Madrid. Sí, exactamente. No ha habido rueda de prensa, pero sí que ha hablado Cerezo antes de salir a Buenos Aires con la delegación de Madrid 2020. Y cuando habla Cerezo siempre hay que escucharle, porque siempre deja un par de
mensajes. Ha hecho dos turnos, Luis, ha sido uno sobre Madrid 2020 y otro sobre, le hemos preguntado sobre el fútbol, porque claro, ha hecho los fichajes nuevos, está ahí, había que preguntarle por Gareth Bale, por ejemplo.
Pero a que no se ha negado a hablar. Negarían a hablar, pero Cerezo no, ha hablado de fútbol.
A ver, por favor.
Silencio.
Con respeto.
Habla de fútbol Cerezo y ha hablado de un tema que ha estado muy candente los últimos días hasta que se ha cerrado el mercado de fichajes, que es Adrián, el delantero asturiano Atlético de Madrid, que se ha hablado mucho de la posibilidad de que se pudiese marchar al Mónaco, y Cerezo, según él, no dudaba de su salida y era imposible que Adrián se fuese al Atlético.
Bueno, nadie dudaba de que Adrián se fuera a marchar, ¿no? Adrián es un jugador importante, de los más importantes que tiene el Atlético de Madrid, y realmente esperamos contar con él y sobre todo que desarrolle el fútbol que tiene dentro esta temporada.
No, pero lo bueno es que es un jugador importante.
Hemos entendido lo que quería decir.
Sí, pero antes de decir es un jugador importante, dice, es un jugador medio importante, es un jugador importante.
No, sí, de lo más importante del Atlético de Madrid, ha dicho, lo estaba yo al lado.
Bueno, y del otro que ha hablado, también uno de los temas de moda del verano, por fin se ha acabado, el fichaje de Bale. Le han preguntado, supongo que Mario y el resto de compañeros, sí, por Bale, y ha dicho que bastante tiene con lo suyo como para encima preocuparse por lo del resto.
Mira, bastante tengo yo con lo que tengo en mi casa como para estar preocupado lo que hacen los demás. Oye, cada uno hace lo que considera oportuno y nosotros fichamos lo que podemos, lo que queremos y lo que necesitamos, que casi siempre es bueno y muy bueno.
Y barato. Es bueno y muy bueno.
Grande Cerezo.
¿Y si ha insinuado que no ha querido fichar a Bale? ¿Como que se lo ha dejado en Madrid? No.
Molan las cerezadas.
Sí, sí, mola mucho.
Jorge Coria, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, te sabemos.
¿Cómo va la pata chula?
Sabemos ya qué te pasa en la rodilla.
No, esto es más largo que lo de Bale. ¿Sabes? Oye, por cierto, gracias a la señora Carmen, por los
amigos. Oh, bueno,
esto,
no,
esto es como
bueno,
los. Bueno. Por cierto, se ha puesto celosón. Rubiana me ha mandado un mensaje. Ya ha dicho, pensaba que el favorito era yo. Me ha mandado un mensaje. Se ha puesto celosón.
Después de la música de este verano, has pasado a un segundo plano.
Hay que decir que este parte médico tuyo es como los del Barça y el Madrid juntos. O sea, uno inexistente y el otro que no se sabe si se dice la verdad.
Bueno, pues diré un plazo más largo y luego así lo acorto y quedo bien.
Claro, claro.
En ese caso serías el Barça.
Claro.
Y si no lo dices, serías el Real Madrid.
Si no lo digo, incluso lo hago un poquito regular.
Serías el Real Madrid. Y si lo dices y es la verdad, sería el resto de equipos del mundo.
Exacto. Bueno, no, todavía no se sabe. Ya os informaré debidamente y lo comentaré porque veo que es de interés público.
Evidente.
En fin, voces del día. La de Javi Gracia, presentado como nuevo entrenador de Osasuna, sustituye a Mendilibar, el año pasado ascendió a la Almería y ficha para las dos próximas temporadas. Esto ha dicho en su presentación.
Vuelvo a casa con 43 años, nacido en Pamplona y desde los 17 años fuera de casa, como comprenderás, me hace muchísima ilusión. Estoy, la verdad, orgulloso de poder ser el entrenador del equipo de mi tierra y, por otro lado, también en la misma proporción, pues cargado de responsabilidad y de saber la importancia que tiene el hacer bien el trabajo en mi casa, ¿no? Por lo tanto, es un reto profesional y personal grande el que acepto.
Se nota feliz por el tono.
Sí, no,
hablando feliz por el tono.
Que tenga suerte y bueno, ya sabéis que tiene un primo o un cuñado en la directiva que yo no sé si eso es bueno o malo. Si eso es bueno o malo.
Bueno, pues no, oye, pero si es bueno, pues saldrá bien, y si no, pues nada.
Hablar muy bien del trabajo de Javi Gracia, tanto en el Cádiz, al que ya ha ascendido a segunda, también en la Almería, por lo menos los precedentes son buenos.
Se le ve hablando con alegría, es de la misma escuela que Pellegrini y Lotina,
sí,
¿eh?
Sí. He hecho una fiesta en casa al llegar. Bueno, y también entrevista a Jesús Navas, le preguntan por el City,
la balita de los palacios,
por su nuevo entrenador, y le preguntan por los porteros, y mira la que suelta a Jesús Navas.
Bueno, creo que todos los jugadores buenos son importantes y los quieren en este equipo. Yo creo que no vamos a descubrir ahora ahí, que creo que todos sabemos lo gran portero que es y la importancia que tiene dentro del equipo. Sí, la verdad que tenemos grandes porteros allí, pero Iker siempre es un gran portero.
Claro, eso es verdad.
Se refería al Manchester City, ¿no?
Sí, sí, claro. Tiene buenos porteros, pero...
Pero Iker es un gran portero.
A ver si le van a querer convencer.
No, es que no está diciendo que le quería fichar para el City. No ha dicho eso. Ha dicho, allí tenemos porteros, pero no es un gran portero.
Pero lo ha soltado.
Cuidado. Se lo ha soltado. Ahora, a ver si Jara tiene mucho pronunciamiento Jesús Navas en el City que acaba de llegar.
Claro, tengo entendido que le preguntan para los fichajes. Pero bueno,
me preguntaron, ¿se puede quedar Escorial? ¿Le hacemos contrato? Le dije, sí.
Sí.
Bueno, ya se pasó, aquí está.
Ya veremos cómo queda la operación.
Sí, sí, eso es verdad.
Dependiendo de cómo quede, ya veremos si lo prolongamos.
Mira, fíjate lo que cuenta el diario Record sobre Cuentrao. Dice que el defensa pasó una noche de sufrimiento, gran tensión, nervios y lloros el lunes pasado.
Madre mía.
En el hotel donde estaba concentrado con la selección.
¿Se echaría algún cigarrito?
Seguro, pero nervios, seguro. Saldría a fumar, seguro.
Dice, claro, Cuentrao dice que fueron horas difíciles para él, que vivió con ansiedad y que acabaron con una natural frustración porque quería fichar por el Manchester United. No habrás tenido verano, vale, ¿sabes? Para decidirlo. Lo tiene que decidir el último día.
Para alegría de los aficionados madridistas, además. Sí, sí.
Sí, sí. Pues bueno, al final no se fue y dicen que incluso derramó la
lágrima. Me explicaron ayer un poco cómo fue la cosa y de verdad que fue al palo, pero al palo. O sea, dio justo en el palo y se salió fuera el balón. O sea, de ese fichaje estuvo, pero a punto de verdad.
Bueno, sí, como decía un amigo mío, una lástima que se haya ido Cir, pero al menos se ha quedado contrao.
Y querida.
Es del Barça, ¿ok? Bueno, Courtois, fíjate lo que ha dicho sobre el Chelsea. Dice que el Chelsea quería su vuelta ya, que tanto el club como Mourinho le dijeron que hubiera vuelto esta temporada. Yo imagino que si lo hubieran dicho de verdad, pues habría ido. Pero que él quería quedarse en el Atlético de Madrid. Que no es que tenga miedo de luchar por un puesto con Cheick, pero que quería jugar la Champions con el Atlético de Madrid.
Claro, hay que quedarse en España siempre.
Y que ya el año que viene sí que se podrá permitir tomar más riesgos, pero por ahora lo importante
es
para él.
¿Le han explicado a Mourinho que este muchacho es un buen muchacho y que habla con la prensa y todo eso? Eso no se lo...
Deja a Mourinho en paz.
No, bueno, yo qué sé. Yo por ayudar.
Bueno, tenemos los horarios de las próximas jornadas. Por ejemplo, el primer derbi de la temporada, Real Madrid-Atlético de Madrid, en la séptima jornada, 28 de septiembre a las 10 de la noche.
Está
en
el...
Mola, está bien.
Sí, sí, como era antaño.
Va a hacer frío ya, ¿eh?
Bueno, 28 de septiembre tampoco...
Rebequita, 55 grados, Rebeca.
Pues eso, jornada 7, 28 de septiembre, Real Madrid, Atlético de Madrid. Hoy se juegan amistosos a las 6, con quien se levante. A las 8, Gimnástica Segoviana, Getafe. Y a las 9 se juega el Trofeo Ciudad de Barcelona, Español, West Ham. Y una de Mourinho, vuelvo a Mourinho.
Venga,
el hijo de Mourinho ha fichado por el Fulham. Bueno. José Mario Mourinho, procedente del Canillas, es nuevo portero del Fulham, tiene 14 años y se marcha...
75 millones de libras, ¿no? ¿Cuándo ha sido el
traspaso? Un poquito menos.
Pero
bueno.
Mucha suerte para el chaval.
José Mario, es buen nombre de portero, ¿eh?
La va a necesitar porque...
Le van a pasar
las facturas que no le pasaron al padre, se las van a pasar
José
al hijo.
José Mario, es buen nombre.
Allí o aquí, imagínate que viene dentro de algún tiempo.
Pues aquí ya está.
Quedan 2 días para que Madrid sea designada sede olímpica y le encarguen la organización de los Juegos del 2020. Eso queremos todos y en eso pensamos y en eso estamos. Mañana va a ser deportivos. Adiós.